La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. ¿Cuántas vacunas ha donado Estados Unidos a Latinoamérica? El Banco Mundial destina cifra récord para pandemia en la región. Nueva York, la primera ciudad de Estados Unidos en exigir prueba de vacuna. Bill Gates y Melinda French Gates oficializan su divorcio. Acusan al chavismo de utilizar a los atletas olímpicos para propaganda política. Analista habla con La Voz de América sobre las elecciones regionales en Venezuela de noviembre. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 3 de agosto de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Más de 110 millones de dosis de vacunas anti-COVID han sido donadas por Estados Unidos a 60 países del mundo. El balance fue dado a conocer este martes por la Casa Blanca. Un porcentaje de estas dosis fueron enviadas a América Latina. Detalles de la información con Jorge Agobián.
La Casa Blanca ha donado más de 110 millones de dosis de vacunas a 60 países del mundo. De ese total, unas 38 millones han sido destinadas a países del hemisferio occidental, de acuerdo con datos ofrecidos por la Casa Blanca. El presidente Joe Biden anunció su determinación de continuar compartiendo parte del arsenal estadounidense. Y los países de la región no serán excluidos, aseguró a La Voz de América la secretaria adjunta para Asuntos Hemisféricos, Julie Chung.
Estamos absolutamente comprometidos, una vez más, mientras observamos la variación constante de esta terrible enfermedad que ha perturbado nuestro mundo. Buscaremos constantemente nuevas formas de encontrar vacunas y la entrega de estas de manera segura y constatar de que se entreguen de manera efectiva, de manera transparente a esos gobiernos.
La Casa Blanca anunció que a finales de agosto comenzará el despacho de otras 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer a 100 países de bajos ingresos. Hasta la fecha, Colombia ha sido el país latinoamericano que más ha recibido vacunas, con 6 millones en total, seguido de Guatemala, México y Argentina.
A Estados Unidos y a los países de la región les conviene abordar juntos este desafío.
La mayoría de las dosis han sido enviadas a través del mecanismo de Naciones Unidas, COVAX. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El Grupo Banco Mundial informó este martes que destinó más de 29 millones de dólares en el último año para que América Latina y el Caribe hicieran frente a la pandemia de coronavirus que la convirtió en el epicentro mundial de la enfermedad. Se trata de una cifra récord, la mayor respuesta a una crisis de este tipo en la historia del Grupo Banco Mundial, señaló la institución en un comunicado de prensa. Actuamos con rapidez para proporcionar un nivel considerable de financiamiento nuevo para ayudar a los países a enfrentar esta crisis y brindar alivio a los más vulnerables, expresó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. El dinero fue destinado a contener el impacto sanitario, económico y social de la pandemia y a responder a desafíos derivados de huracanes y flujos migratorios. En total fueron movilizados 29.100 millones de dólares para la región entre comienzos de abril de 2020 y finales de junio de 2021, indica la agencia de noticias AP. En todo el mundo, América Latina y el Caribe ha sido la región más afectada por la pandemia de COVID-19. De los más de 198,7 millones de casos registrados a nivel mundial, 77,4 millones corresponden a las Américas, la región que ocupa el primer lugar en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, seguida por Europa con unos 60,4 millones de enfermos. También las Américas tienen la mayor cantidad de muertos, unos 2 millones, es decir, casi la mitad de los 4,2 millones registrados en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Tony Cano, Voz de América, Washington. El estado de Florida es el epicentro de las hospitalizaciones por causa del COVID-19 en Estados Unidos. La propagación veloz de las mutaciones intensifica el impacto de la pandemia. Nos informa desde Miami, Alonso Castillo.
Entre las mutaciones detectadas en los hospitales del sistema de salud Jackson Health, se encuentra la B1.621, o mejor conocida como la variante colombiana. Un 10% de las personas contagiadas de COVID-19 tienen la mutación identificada por primera vez en Colombia, mientras que la variante Delta representa el 90% de los casos diagnosticados en los hospitales en Miami, le dijo a La Voz de América Rosana Rosa, especialista de enfermedades infecciosas en el Hospital Jackson Memorial.
Muy transmisible, muy contagiosa. Que cantidad de virus que la gente carga cuando se infecta con esta variante es muy alta.
Por su parte, la portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami, Indira Almeida Pardillo, nos informó que el protocolo de protección ha sido continuo.
En el aeropuerto todo el mundo cumple con las regulaciones establecidas por el gobierno federal y por los gobiernos locales y no hemos tenido mayores incidentes con respecto a las máscaras o al distanciamiento social.
De acuerdo con la Asociación de Hospitales de Florida, el 95% de los pacientes internados tienen algo en común.
La gente que está siendo hospitalizada en estos días es gente que no se ha vacunado. La replicación del virus es muy alta, entonces cuando la gente se infecta, carga muchísimo virus.
Es imprescindible retomar los hábitos que pueden prevenir el contagio y salvar vidas, resaltó la experta médica. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Gracias, Alonso. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. Nueva York se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en exigir prueba de la vacuna. Nos informa Alejandro Escalona.
La ciudad de Nueva York será la primera ciudad de Estados Unidos en exigir una prueba de la vacuna COVID para clientes y personal en restaurantes, gimnasios y otros locales comerciales bajo techo, a medida que el país entra en una nueva fase en la lucha contra la variante Delta del coronavirus. Hasta el momento, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, no ha exigido el uso de máscaras en entornos públicos bajo techo, pero sí lo recomienda. La política se aplicará a partir del 13 de septiembre. Es similar a las medidas tomadas en Francia para reducir la propagación del virus. Se trata de la más reciente iniciativa para alentar a más neoyorquinos a vacunarse a medida que la variante Delta se propaga en la ciudad más poblada de Estados Unidos. El alcalde de Blasio agregó que, como parte de la iniciativa, la ciudad está creando el Key to New York City Pass para proporcionar prueba de vacunación a los trabajadores y clientes en gimnasios, restaurantes y lugares de entretenimiento. El anuncio se produce inmediatamente después de varias medidas tomadas por la ciudad para alentar la inoculación entre la población aún reacia a vacunarse, incluido un mandato para que los empleados municipales se vacunen o se sometan a pruebas semanales. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El gobierno del presidente Joe Biden lucha por contener la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos y más allá de sus fronteras. Detalles con Judith Martín.
Las medidas anunciadas la semana pasada por el presidente Joe Biden para fortalecer la vacunación entre los más escépticos están resultando efectivas y el lunes por fin se alcanzó el objetivo del mandatario de que el 70% de los adultos estadounidenses hubieran recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pero pese a que este logro llega con casi un mes de retraso, supone una luz de esperanza para el país que sufre una cuarta ola por el COVID-19 y en la que la variante Delta se está propagando por todo el territorio nacional, provocando un aumento en el número de contagiados e incluso colapsos en algunos hospitales. La situación de emergencia actual ha obligado a algunas autoridades a implantar nuevamente medidas restrictivas. Por ejemplo, en Luisiana, casi todos los residentes, estén vacunados o no, deben hacer uso de la mascarilla en interiores. Y en ciudades como en Washington, D.C., han adoptado la misma medida. Mientras tanto, al sur del país, en la Florida, el panorama es preocupante. Y mientras el número de inmunizados se mantiene bajo, las hospitalizaciones por COVID-19 alcanzan récords, tal y como reportó la cadena de centros médicos del estado, que informó de un incremento de más del 140% en el número de hospitalizaciones en las dos últimas semanas. Pese a las cifras, todavía son millones los estadounidenses que se oponen a vacunarse, mientras el país cuenta con las dosis necesarias para inmunizar a toda la población mayor de 12 años, un privilegio que ningún otro país del mundo conoce, y es por ello que la administración Biden también envía antídotos a naciones con escasos recursos económicos y que apenas tienen acceso a las vacunas. En esta línea, el mandatario estadounidense anunció la donación de más de 100 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que ya han sido enviadas a sus destinos, suponiendo un importante hito en los esfuerzos de la administración Biden para detener la expansión de la pandemia. Y además representa la firme creencia del mandatario de que para frenar la propagación del COVID-19 en el país, también deberá hacerlo más allá de sus fronteras. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Bill Gates y Melinda French Gates oficializan su divorcio. Detalles de la información con el colega Leonardo Bonet.
Bill Gates y Melinda French Gates ya están oficialmente divorciados. El cofundador de Microsoft y su esposa anunciaron en mayo pasado que pondrían fin a sus 27 años de matrimonio y el lunes un juez del condado King oficializó la disolución. Los documentos judiciales no incluyen detalles de cómo la pareja dividirá sus propiedades, reportó el diario The New York Times. Bill Gates fue en una época el hombre más rico del mundo y su fortuna es calculada en unos 150 mil millones de dólares. La pareja se conoció cuando ella comenzó a trabajar en Microsoft como gerente de producción en 1987. Se casaron en 1994 en Hawái. Según la agencia AP, la de Bill y Melinda Gates es la fundación privada más influyente del mundo, con un patrimonio de unos 50 mil millones de dólares. La fundación, creada en el 2000, se dedica a fomentar programas de desarrollo, salud y educación en todo el mundo. La pareja ha indicado que seguirá trabajando junta como copresidentes de la fundación. Sin embargo, si después de 2 años deciden que no pueden seguir trabajando juntos, ella renunciará. En tal caso, French Gates recibirá recursos de Bill Gates para poder continuar sus labores filantrópicas. Los recursos serán distintos al patrimonio de la fundación, informó la organización. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Debido a la masiva llegada de migrantes a Necoclí, el dólar se ha convertido en la moneda no oficial del municipio, generando inflación en productos y servicios destinados a migrantes. El enviado especial de La Voz de América, Yair Díaz, tiene la información.
El sonido de las olas en la playa del puerto de Necoclí, un municipio de Colombia localizado en la región de Urabá, en el departamento de Antioquia, que limita por el puerto con el mar Caribe, es el punto de encuentro para decenas de migrantes que desean llegar a Estados Unidos o Canadá en el intento de alcanzar una vida mejor.
Nosotros venimos de Chile y vamos a pasar para Estados Unidos, mejor vida, porque siempre todo busca la vida donde está mejor.
El viento que mece las palmeras, la tranquilidad que se respira, la enorme riqueza natural y decenas de kilómetros de playa son algunos de los muchos atractivos de la región que tiene en el sector turístico su mayor potencial económico. Muchos coinciden en que en las últimas décadas han ocurrido cambios importantes en la economía local debido en parte a la influencia migratoria.
Lo que está sucediendo en nuestro municipio hoy en día es una economía ficticia, una economía falsa. Porque se están manejando por la migración mucho haitiano que viene a dormir a sus habitaciones, donde las personas se unen las familias para poder convivir con los mismos haitianos.
Muchos de los migrantes están pagando sus bienes y servicios con dólares estadounidenses en lugar de utilizar el peso colombiano que oficialmente circula en Colombia. Este hecho ha llevado en parte a la dolarización de este pequeño municipio colombiano, considerado la perla solitaria del Golfo de Urabá.
De Ecuador a Colombia, $180. El no deja botado a un espacio que no tiene nadie. El Dios manda a nosotros un bueno colombiano que no trae para acá.
Para los trabajadores de hoteles y hostales de la zona, la presencia de estos migrantes aporta un gran capital a la economía del pueblo.
Nos hemos beneficiado gracias a ellos la parte económica, porque actualmente son ellos quienes están moviendo la economía del municipio. Recientemente estamos como trabajando con este tipo de clientes, digámoslo así. Igual nuestra capacidad es pequeña, máximo para 11 personas. Podríamos decir que la mitad podría ser de ese tipo de personas.
Mientras tanto, la cifra de la llegada de los migrantes se podría triplicar aquí en Necoclí, según la Oficina de Migración Colombia, pues diariamente están llegando entre 800 y 1000 migrantes y solo entre 300 y 500 pueden ser evacuados por la única empresa de transporte marítimo que se presenta en este lugar. Jair Díaz, Voz de América, frontera colombo-panameña.
En Venezuela han surgido cuestionamientos luego de que un atleta le dedicara su medalla al expresidente Hugo Chávez, ya que hay quienes consideran que detrás de ese mensaje podría haber una coacción política. La información desde Caracas con la colega Adriana Núñez Rabascal.
El regalo de esta medalla de plata es para el presidente Hugo Chávez.
La declaración del pesista venezolano Julio Mayora generó molestias y críticas entre cientos de ciudadanos opositores que horas antes se alegraron con su éxito en Tokio 2020. El video fue difundido por el ministro del Deporte, quien comunicaba telefónicamente al atleta con el presidente Nicolás Maduro.
Se vio que el mismo ministro le estaba dictando lo que decir y lo que no. Entonces vemos que simplemente es otro herramienta de propaganda.
Pero más allá de las preferencias ideológicas que puedan tener los deportistas, politólogos ponen la lupa en el manejo que el chavismo hace de las glorias olímpicas.
Algo que hacen este tipo de gobiernos es ligar discursivamente o unir discursivamente, y ya sabemos que el discurso, la narrativa, es también simbología. Entonces, el éxito del medallista olímpico también se convierte de manera psicológica, porque no te lo dicen directamente, en un éxito de la revolución, un éxito de ese gobierno.
Todo triunfo deportivo o de algún modo de entretenimiento en general, o los gobiernos, sobre todo los autoritarios, intentan aprovecharlo para vincularlo a su proyecto, ¿no? O sea, que una noticia buena que une a todo el país se dé gracias a lo que está haciendo el gobierno, ¿no?
El politólogo y periodista aficionado al deporte José de Bastos explica que en este ámbito Venezuela emula a países como Cuba o Rusia.
En gran parte también porque los atletas en buena medida dependen del Estado venezolano, al menos muchos de los que no son tan famosos, de los que no tienen patrocinantes o los que no están en el exterior, necesitan de la ayuda del Estado venezolano, y digamos que es más fácil para el chavismo, en este caso, pedirles un favor, si se quiere, ¿no? Porque ellos no tienen toda la libertad como para decirle que no, si ellos quieren utilizarlos como parte de la propaganda del Estado.
Ante los cuestionamientos, el gobierno defendió al atleta.
¿Quién le despertó a ese muchacho, ese corazón patriota? Hugo Chávez. ¿Quién le dio todo el apoyo para que diera sus primeros pasos como atleta? Hugo Chávez.
Justamente con el título Generación de Oro, el fallecido mandatario bautizó a los deportistas que durante su gestión participaban en citas internacionales y a quienes acostumbraba a homenajear en el Palacio de Gobierno. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América.
The Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con La Voz de América abordamos el tema del camino hacia las elecciones regionales en Venezuela previstas para noviembre y de la situación que enfrenta la oposición para definir su participación. Nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, entrevistó a Enderson Sequera, director estratégico de la firma consultora Politics, para poner en contexto las alternativas de los opositores para estos comicios.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social nos dice que entre enero de 2021 hubo algo así como 14.000 movilizaciones en Venezuela. No recuerdo precisamente el dato. Lo que sí recuerdo es que la disminución de las protestas entre el mismo periodo de 2020 y 2021, es decir, enero y marzo de 2021, la disminución de las manifestaciones era muy baja. ¿Y por qué quiero resaltar este dato? Porque en 2020 no había pandemia, o al menos en los 3 primeros meses de 2020 no había pandemia, y llama la atención de que en vez de tener una disminución significativa, una disminución muy baja. Es decir, el venezolano sigue estando dispuesto a movilizarse. El gran tema es que para lograr efectos políticos, la movilización, digamos, sectorial, de que cada venezolano sale de manera desarticulada a protestar por el gas y luego de que le pongan el gas se regresa a su casa, esa movilización no sirve. Probablemente va a resolver algunas coyunturas, probablemente va a resolver algunos problemas de servicios públicos, pero esa movilización no sirve. Una de las cosas que, o al menos no sirve para el cambio político, es lo que estoy tratando de explicar. Una de las grandes habilidades del chavismo como régimen político y en su sistema de control social es que ha logrado, en las veces que ha estado más estable, es porque ha podido lograr que los venezolanos estén descontentos, pero que no estén todos descontentos a la vez. Y eso es un gran logro político. Entonces, ¿dónde está la oportunidad de la oposición? En convertir la lucha de todos en una misma lucha. Entonces, si la oposición formaliza que no va a participar en las elecciones regionales, ¿cuál creo yo que es la alternativa? Construir un gran movimiento social, amplio, inclusivo, donde haya participación de las universidades, de las organizaciones no gubernamentales, de los partidos políticos, de los sindicatos, de los gremios, y donde el reclamo por servicios públicos, el reclamo por el salario de los maestros, el reclamo por educación libre de calidad, el reclamo por, digamos, los derechos económicos y sociales que reclaman las ONG, el reclamo por la alimentación, el reclamo por el alto costo de la vida, todo esto sea una protesta mucho más coordinada y sea, insisto, convertir la lucha de todos en una sola lucha. Si eso se hace de manera articulada, de manera coordinada, creo que hay una oportunidad para el cambio político, pero no va a ser en el corto plazo, va a ser en el mediano plazo, y corresponde a la oposición, digamos, liderar esa tarea, que no es algo sencillo considerando, bueno, los números que te di de las encuestas que tenemos.
¿Cuáles ve que pueden ser los escenarios especialmente para la oposición en las próximas semanas y meses en el país?
Yo creo que, a ver, en las próximas semanas me parece que peligra serán definitorias para la continuidad o no de la oposición en la mesa de negociación mediada por Noruega. Creo que no van a dejar pasar por alto el tema de la represión, creo que no van a dejar pasar por alto el arresto de Freddy Guevara, no van a dejar pasar por alto que el chavismo esté tratando de involucrarlos o responsabilizarlos de lo que está sucediendo en la cuota 905, y creo que van a ser definitorias. Si no se levantan de la mesa de negociación va a ser por presiones internacionales, pero creo que eso viene. Ahora, ya pensando un poco más, digamos, en lo que va a pasar en noviembre de este año, yo creo que hay 4 escenarios sobre lo que puede ocurrir en Venezuela. Uno es una victoria aplastante del chavismo, donde el chavismo se haga con 21 gobernadores gobernaciones y más de 300 alcaldías, creo que este es el escenario más probable, sobre todo considerando los disminuidos niveles de organización de la oposición y el bajo nivel de participación que va a existir de la ciudadanía. El escenario menos probable es una victoria moderada de la oposición donde se haga con 12 o 13 gobernaciones. Ese es el escenario menos probable y realmente requeriría de una gesta heroica organizativa de la oposición y quizás algunos acontecimientos imprevistos que vuelvan a levantar la expectativa de cambio similar a lo que ocurrió en 2017 con la sentencia 155-156.
Era Enderson Sequera, director estratégico de la firma consultora Politics, analizando los posibles escenarios que podrían derivar de las elecciones regionales en Venezuela previstas para noviembre. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.